capítulo 25 de Deuteronomio. Entonces, si me acompañas, vamos para allá. ¿Y por qué no oramos? Para empezar. Señor, te damos muchas gracias porque eres muy bueno, Señor, con nosotros. Nos das este privilegio, Señor, de conocerte, Señor. Algo que es pura gracia, Señor, porque no podíamos acercarnos a ti, Señor. Y hoy, Señor, por la revelación de tu evangelio es posible, Señor. Gracias porque podemos estar delante de ti esta noche. Queremos conocerte. Por favor, háblanos. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, pero principalmente abras nuestro corazón, Señor, para poder conocerte más y rendirnos más a ti, Señor. Queremos poder adorarte cada día, Señor, con nuestra vida entera, Señor, y sabemos que tu palabra nos capacita para eso. Te pedimos que nos hables. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Ok. Dividí esta porción en 6 secciones, que las cuales habla, vamos a irlas viendo por porciones, a lo mejor algunos son 3 versículos, algunos son 2 versículos. Estamos en esta sección de Deuteronomio que habla acerca de leyes humanitarias o leyes sociales. Termina esta sección en el capítulo 26. Hoy solamente vamos a ver el capítulo 25 y vamos a observar algunas cosas pues muy interesantes. Dios nos quiere hablar a nosotros. Sabemos que son leyes y sabemos que la ley tiene un propósito, mostrarnos nuestro pecado, pero la gracia tiene un propósito mayor, mostrarnos que por medio de Cristo podemos ser libres de nuestro pecado y poder renunciar a nuestro pecado por esa libertad que nos da el Señor. Entonces, vamos a leer los primeros 3 versículos y meditamos un poco en eso y así nos vamos por porciones. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente merece ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y vemos aquí una ley que nos lleva a buscar la dignidad de una persona ante un pleito. Ahora, es inevitable que haya pleito entre las personas, porque somos pecadores. Esa es la razón principal por la que continuamente vemos pleito. Quizá puede ser en una familia, quizá puede ser incluso entre países, pero existe el pleito. Aquí Dios está hablando a su pueblo, específicamente entre estas personas de su pueblo, porque Dios quería un pueblo santo. Entonces, es inevitable realmente, y por eso es que Dios da esta ley, ¿no? El conflicto existe porque realmente somos pecadores, pero me encanta porque Jesús nos lleva a un punto donde dice, se puede evitar llegar hasta el tribunal. Dice el pasaje, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen. Acompáñame a Mateo 5, después de que Jesús está hablando en este sermón del monte en las bienaventuranzas, ahí en Mateo 5, versículo 25, Jesús invita a sus discípulos a que no lleguen hasta el tribunal. También me recuerda un poco lo que Pablo les decía a la iglesia de Corinto, y les decía, ustedes no saben que hemos de juzgar al mundo, y ustedes se van hasta el tribunal pudiendo arreglar las cosas entre ustedes, incluso recibir el agravio y mejor ser defraudados. Jesús lo pone de esta manera. Mateo 5:25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Jesús nos invita a no estar en pleito, en conflicto, sino a la reconciliación. Pero en este pasaje vemos que hay una ley acerca de esto. Y dice, si están en pleito y acuden al tribunal, dice, para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable, ¿no? Y puede ser bastante lógico, pero por algo lo escribió Dios aquí. Lo que los jueces deben hacer es absolver al justo y condenar al culpable, ¿no? Vivimos en una sociedad donde no sucede eso, ¿verdad? Se absuelve al culpable y se condena al justo. Fíjate cómo Dios tenía cuidado de su pueblo al respecto de eso y lo señala con claridad. Ahí dice que se debe absolver al justo y condenar al culpable. Y dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, ahora aquí empieza a hablar de delitos que no merecían la pena de muerte, ¿no? La pena capital, ¿no? Porque ya hemos visto atrás, aquí en Deuteronomio, cómo sí había razones por las cuales una persona debía morir. Pero aquí, en este caso, dice, si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Entonces dice cómo debe ser azotado. Dice que, ¿quién lo tiene que hacer? El juez. No iba a ser una cuestión de ocupar mucha gente para hacerlo. Simplemente dice, el juez lo hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Esto de hacer echar en tierra implicaba humillación. Y es que el pecado produce en nosotros eso. Humillación. La corrección es buena, porque la corrección nos lleva a humillarnos, ¿no? Dice por ahí un salmo, que antes de que hubiera sido humillado andaba descarriado, es lo que dice en un salmo. Y realmente eso es lo que sucede, cuando pecamos, eso nos va a llevar a humillación. Y la ley aquí era echar en tierra, y después dice, y le hará azotar en su presencia. No era que lo iban a meter ahí en oculto y le iban a dar así como que... para que aprendiera, ¿no? Sino dice, en su presencia, el juez tenía que estar al pendiente de que este castigo se efectuara correctamente. Y dice, según su delito será el número de azotes. Esto también habla de que no puedes nada más dar azotes sin pensar, ¿no? Dice, según el delito será el número de azotes. Eso habla de justicia. Versículo 3. Se podrá dar 40 azotes, no más. No sea que si su delito, que si lo hirieren con muchos azotes más que esto, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y Dios pone en claro, no se pueden dar más de 40 azotes. Ten cuidado con eso. Es interesante que después, más adelante, vemos que lo redujeron a 39. Esto era con el fin de que no se fueran a pasar. Y entonces recibieran castigo de Dios porque se pasaron. Entonces dijeron 39. Incluso el apóstol Pablo dice que 5 veces, ahí en 2 Corintios 11, 24, dice que 5 veces fue azotado por los judíos con 40 azotes menos 1. O sea, 39 azotes. O sea que le dieron a Pablo la pena más alta, ¿no? Hasta ya casi el límite de azotes porque predicaba el evangelio. Bueno, eso solamente los azotes que le dieron los judíos. Y vemos cómo incluso en tiempos de Pablo se seguía llevando a cabo esta ley a su manera, pero se seguía llevando a cabo. No pasaban de 40 azotes. Y dice que no se dieran más de 40 azotes. Dice, no sea que tu hermano se sienta envilecido delante de tus ojos. Y la corrección es buena. Y esto que recibía este, como lo dice aquí, este delincuente, aquel que era culpable de esto, iba a recibir azotes, pero eran para su beneficio, ¿no? Te decía hace rato, el fin es que sea humillado, pero también que siente el dolor, porque el dolor es bueno, ¿no? El escritor de Hebreos nos habla también como, dice, cómo te corregían tus padres, ¿te acuerdas? Es bueno, ¿no? Pero Dios para lo que nos es provechoso, nos corrige. Y Dios corregía a su pueblo de esta manera, porque la intención es que se humillara y le doliera con el fin del arrepentimiento. Realmente los azotes no tendrían que llevar a una persona a envilecerla, dice aquí. Dice, no sea que se sienta tu hermano envilecido. Dios aún cuidaba la dignidad de las personas en su pueblo, ¿no? Cosas que quizá ya no se cuidan tanto hoy, ¿no? Y esto es importante porque cuando Dios nos corrige, no lo hace para destruirnos. Lo hace para que vengamos a arrepentimiento. Y esto me hace recordar un poco lo que el apóstol Pablo les decía a la iglesia de Corinto en 2 de Corintios 7, del 8 al 10. Acompáñame allá, 2 de Corintios 7, del 8 al 10. Dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y aquí vemos cómo Dios no quería que esta persona muriera, pero los azotes le iban a hacer muy bien. Dice en Proverbios, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Porque Él nos corrige para que vengamos a arrepentimiento. Dice Pablo, incluso me gozo de que sea contristado, ¿no? Y no porque Pablo fuera un mezquino, ¿no? Que viera a la gente llorar y se riera de ellos, ¿no? De su desgracia, sino al contrario, porque veía que esta tristeza, que esto que Dios estaba obrando en sus vidas, iba a producir arrepentimiento. Es algo interesante acerca de estos azotes y me hizo pensar mucho en lo que Jesús sufrió, ¿no? ¿Te acuerdas cómo a Jesús lo azotaron? Jesús fue crucificado, incluso él mismo profetizó esto, ¿no? Él les dijo a sus discípulos que él iba a ser azotado, iba a ser escarnecido, iba a ser crucificado, pero que iba a resucitar. Y en Juan 19:1, este versículo nos dice lo que hizo Pilato después de cuestionar a Jesús para saber si era justo o culpable. Estaba, digamos, Pilato actuando como juez, pero te recuerdo, Pilato no era un judío, por lo tanto, entonces él no juzgaba con esta ley judía. Pero acompáñame ahí, Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Es muy interesante porque los judíos tenían esta ley para poder castigar a alguien que fuera culpable, pero ellos no querían juzgar a Jesús con su ley, porque su ley no era, no les daba lo que ellos realmente querían. De hecho, si me acompañas ahí al versículo 6, ahí adelantito, dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Lo que ellos querían no era juzgar justamente con las leyes que Dios les había dado, sino que ellos querían dar muerte a Jesús. Por eso es que lo entregaron a los romanos para que ellos lo juzgaran. Y vemos que esto de los azotes, Dios había puesto un límite, pero ¿por qué lo entregaron a los romanos? Porque los romanos no iban a juzgar como los judíos. Los romanos iban a decir, bueno, vamos a darle 40 azotes. No, los romanos lo iban a azotar y lo iban a envilecer. Y Jesús fue envilecido en nuestro lugar. Nosotros merecíamos este escarnio público. Y no solo fue azotado, y envilecido, si no vemos cómo Él fue crucificado. Y dice 1 Pedro 3, 18, que Cristo padeció una sola vez por los pecados. ¿Te acuerdas de este versículo? Dice, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Ese era el propósito de su muerte. Y 2 Corintios 5, 21 también dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y aquí vemos cómo el pueblo, aunque tenía una ley para juzgar, no siguió su ley. El pueblo juzgó injustamente. Vamos a leer el siguiente versículo, versículo 4. Dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Eso es otra ley que Dios les da al pueblo. Y esto habla de que era cruel no permitir que un buey comiera de lo mismo que estaba trillando. Esto era algo cruel. En Proverbios 12:10 dice que el justo cuida de la vida de su bestia, pero el impío es cruel. Y Dios no quería que su pueblo fuera cruel, que le pusiera un bozal al buey cuando trillare. Pero me encanta porque Dios no le está dando una ley a su pueblo del cuidado al maltrato a los animales, ¿no? Y yo sé que a muchos de nosotros nos duele cuando vemos animales maltratados, abandonados, pero el propósito de la iglesia, viendo este versículo que te decía en Proverbios, que dice que el justo cuida de su bestia, cuida de sus animales, el propósito de nosotros como iglesia es predicar el evangelio. Porque cuando las personas creen en el evangelio, son justificados, por lo tanto justos, y por lo tanto van a cuidar a sus bestias, ¿verdad? Porque no acabaríamos de salvar a los animales realmente. Hay mucha crueldad. Incluso Romanos dice que todos estos animales gimen, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y realmente no existen ministerios de cuidado, del cuidado al maltrato a los animales, ¿no? Pero existe un ministerio que Dios nos ha dejado un llamado de ir y predicar el evangelio para que los hombres sean justificados, transformados, renovados su entendimiento y de esta manera tengan una conciencia de que los animales deben ser cuidados. Ahora, este versículo es muy interesante porque Pablo en Primera de Corintios explica, da la interpretación de este pasaje mucho más claramente. Y me encanta porque no está hablando de los animales. Lo dice Pablo, dice en 1 Corintios 9:9, de 9 al 11, Pablo hablando con los corintios, en esta primer carta, que es una carta de reprensión porque era una iglesia muy carnal en diferentes aspectos, les dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pablo hace dos preguntas. Le dice, ¿Dios tiene cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y creo que las dos respuestas es sí. Dios tiene cuidado de los bueyes, definitivamente, porque Él creó y Él sustenta su creación. Pero también sí, que lo dijo enteramente por nosotros. Y lo explica Pablo. Dice, pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y esa es la interpretación del pasaje. Pablo lo dice. Pues por nosotros escribió. Entonces, por lo tanto, lo que significa, la interpretación correcta de este versículo es que es un derecho para aquellos que trabajan en la obra del Evangelio, vivir del Evangelio. Aunque en esta carta vemos al apóstol Pablo negándose de ese derecho con el objetivo de no ser un obstáculo al Evangelio, porque esta iglesia era carnal. pero creo que definitivamente este versículo es lo que significa, ¿no? Sí, Dios tiene cuidado de los animales, por supuesto, pero también tiene cuidado de sus siervos. Vamos a ver otra porción del versículo 5 al versículo 10, ahí en Deuteronomio 25. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. Muy raro, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en esta porción? Es la dignidad de un nombre para una persona que murió, ¿no? Para que no sea su nombre borrado, ¿no? del pueblo de Israel, ¿no? Y el derecho a una descendencia. Ese es el propósito principal, ¿no? A lo mejor podemos decir, ay, pobre mujer, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Pero realmente Dios tiene un propósito con esto. Digamos que no es tanto el derecho de esta mujer a su descendencia, sino el derecho a este hombre que murió. Que su familia no quedara sin descendencia y que su nombre no quedara en el olvido. Si te das cuenta, la porción es lo que está hablando. Por eso dice, si muere, cuando dos hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos, dice, y no tuviere hijo. Esto es importante. Esto es solamente si no tuviere hijo. Si tuviere hijo, no era necesario esto. Pero dice, si no tuviere hijo, entonces la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Esto quiere decir con hombre extraño que no sea de la misma familia. Su cuñado se llegará a ella. Pero no está solamente diciendo que tendrá que tener relaciones con ella solamente, sino más, dice, se llegará a ella y la tomará por su mujer, va a ser su esposa. O sea, se va a tener que casar con ella y hará con ella parentesco. Esto es importante, porque Dios honra el matrimonio, ¿verdad? Dice, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto. Y esto es importante, porque no era... El hijo no iba a ser para ella, el hijo no iba a ser del hermano del que murió. Iba a suceder. Habla de una sustitución, porque Dios no quería que esta persona que murió, su nombre quedara en el olvido. De hecho, dice aquí, sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de este no sea borrado de Israel. Digamos que le iban a poner el mismo nombre. Iba a tener los mismos derechos, iba a ser merecedor de la herencia en el caso. Entonces, no iba a ser el hijo de esta mujer prácticamente con su hermano, sino más bien iba a ser el que tomara el lugar, este hijo. Esto es lo más importante de esta ley. Entonces dice, si el hombre no quisiera tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos. ¿Por qué iría a la puerta su cuñada? Porque en este lugar es donde se juzgaba. dice incluso que iría a los ancianos, que eran los que juzgaban, y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Si te das cuenta, el orden es importante. Dice, no dice, mi cuñado no quiere emparentar conmigo, ¿no? Y no quiere suscitar el nombre en Israel a su hermano, sino primero dice, no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano. Porque esto era lo importante de esta ley, que hubiera un nombre, que no quedara en el olvido ese lugar de ese hijo que murió. Y después, por lo tanto, dice, no quiere emparentar conmigo. Versículo 8. Entonces, los ancianos de aquella ciudad lo harán venir, dice, y hablarán con él. Esto me gusta, porque creo que hablar es el primer paso, ¿no? No es un juicio sin revisar la causa. No sabemos por qué él no quería. Sin embargo, él sabía, con esta ley, que él iba a recibir una vergüenza pública. Y entonces los ancianos lo que tenían que hacerlo entrar en razón. Hablaban con él, pero en este caso, dice, si él no quisiera, hablarán con él, dice, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, y entonces ahí viene lo que leíamos como este vergüenza pública delante de los jueces, se acercará entonces, versículo 9, se acercará entonces su cuñada delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro. Este hombre sabía esto. De hecho, tendría que levantar el pie para que su cuñada le quitara el zapato, ¿verdad? Y le escupirá en el rostro. Y esto realmente es vergonzoso. Pero él tomó la decisión, porque era necesario que esto se hiciera para que su hermano no quedara sin descendencia. Y creo que Dios también permite esto para que haya temor de Dios. Recuerda un poco en el libro de los Hechos, recuerdas cuando en Hechos 5, cuando está esta mujer Ananías, esta mujer Zafira, su esposo Ananías, se ponen de acuerdo y toman dinero que ellos iban a, según donar a la iglesia al 100%, pero quitan una parte y llegan y dicen, vendimos un campo y lo traemos, siendo hipócritas, tratando de engañar al Señor, y ellos mueren, ¿no? Y después de esto dice ahí la palabra que hubo temor en el pueblo. Y definitivamente estas cosas causan temor, ¿no? De pronto, uy, se murieron, o sea, nada más por hacer eso. Y dices, wow, pues esto tenía el propósito de que hubiera temor en el pueblo. Porque si te das cuenta, al final, el versículo 9, dice, y le escupirá en el rostro y hablará y dirá. No dice que le escupiré en el rostro vengativamente, diciéndole groserías, malas palabras, ofendiéndolo, no. Sino, fíjate, cómo la ley dice lo que esta mujer tenía que decir. No podía decir cualquier cosa. Tenía que seguir estas reglas. Tenía que decir, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Porque ese era el propósito de esta ley. Que no quería edificar la casa de su hermano. Por lo tanto, dice, así dirá. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. O sea, este hombre iba a tener un cartelón en su casa así grandote. Esta es la casa del descalzado. Y ibas a pasar por ahí y decir, híjole, este hombre no quiso, ¿no? Y recibió un escarnio público. Pero esto tenía que provocar temor. Dice Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Y es el propósito de esto que al tener temor de Dios, saber que Dios fue el que escribió esta ley, fue el que la dictó. Entonces, con ese temor hicieran lo correcto. Ahora, para Dios era importante entonces la descendencia de aquel que murió. En el libro de Ruth vemos un ejemplo de esto. Si has leído este libro y si no puedes leerlo, es muy cortito, son 4 capítulos y es bien interesante la historia. Léelo en casa para que puedas ver ejemplificado esta ley. Pero el libro de Ruth nos muestra a una mujer moabita llamada Ruth que pudo ser parte del pueblo porque fue redimida por su pariente cercano. Y entonces fue parte de este pueblo. Y el libro de Ruth nos habla abiertamente cómo a través de este pariente cercano una persona puede hacerse del pueblo, aunque fuera gentil. Era una mujer moabita y se hizo parte del pueblo. Y eso es lo que sucede en la historia de la redención. Cristo, siendo un pariente cercano, nos redimió a aquellos que no éramos pueblo. Te digo, tienes que leer este libro y bueno, más adelante vamos a estudiar este libro de Ruth. Pero cuando dice que le llamarán la casa del descalzado, esta palabra también quiere decir desnudado. Y esto habla de vergüenza. Y lo que está diciendo este versículo es una vergüenza que por egoísmo no quieras edificar la casa de tu hermano. Y dices, oye, pero es que es una ley muy severa, porque dices, pues es que yo no tenía planeado casarme con ella. O sea, yo tenía planeado casarme con alguien más. Es más, y me gustaba. Pero eso habla de egoísmo. Porque Dios había puesto esta ley, porque había algo mucho más importante que lo que a ti te gusta. Y a veces pensamos del matrimonio eso, ¿verdad? Que el matrimonio es para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Es que es lo que a mí me gusta. Pero tiene un propósito más grande, que es la gloria de Dios. A veces olvidamos esto y ves, puedes darte cuenta cómo desde el Antiguo Testamento el matrimonio tiene un propósito mucho más grande que nuestro mismo gusto. Pero esta era una decisión egoísta y eso traía vergüenza. Y esto que hace la mujer de quitarle el calzado, y te decía que significa desnudado, y escupirle, me hace otra vez un recuerdo a lo que nuestro Señor Jesús sufrió. Ya veíamos, Él fue azotado injustamente, fue envilecido, pero fue escupido. Fue desnudado. Y Él vivió vergüenza. La vergüenza que nosotros merecíamos por nuestro egoísmo, por nuestro pecado, Él lo sufrió. Y me encanta porque Jesús es el único que nos puede llevarnos a ser su pueblo. Es el único pariente cercano, te decía hace un rato, que puede venir y redimirnos. En Juan 1:17, el apóstol Juan, escribiendo su evangelio, hablando de Jesús, que Él es el Verbo, que se hizo carne y que habitó entre nosotros. Más adelante en el versículo 17, Juan 1:17, hablando de Jesús, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, y estamos hablando de la ley, de esta, incluso esta repetición de la ley que da Moisés a esta nueva generación que iba a entrar al pueblo. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Vamos a la siguiente porción, versículos 11 y 12. Dice, si algunos riñen uno con otro, y se acercare la mujer de uno para librar a su marido de mano del que le hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, ¿le cortarás entonces la mano? No la perdonarás. Y dices, órale, ¿no? ¿Qué onda con esa ley? Esta ley habla de la dignidad de una mujer. Dice ahí, si algunos riñeren, esto no habla como en el primer pasaje que hablaba simplemente de pleito y no ponerse de acuerdo y que tú y que yo y bueno, vamos a ver quién es el culpable, sino aquí habla, como dirían en mi barrio, se están echando un tiro, ¿no? Aquí ya hay una riña, y si algunos riñen uno con otro, y se acerca y se acercare la mujer de uno para librar a su marido del que le hiere, ¿no? Y ahí sale la mujer valiente, ¿no? Dejen a mi marido, ¿no? Y dice, y alargando su mano, asiere de sus partes vergonzosas. Y no tengo que explicar mucho acerca de esto, pero creo que ya te imaginaste la escena. Y dice, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. Qué fuerte es esta ley. Dios lo está diciendo. Ahora, esto era importante que una mujer lo supiera. O sea, ¿quieres defender a tu marido? Pues agarra al otro de las greñas, ¿no? Pero era importante que la mujer supiera esto, ¿no? No, si te das cuenta, no dice que lo tocó por accidente, sino incluso dice, si asiere de él. Esto habla de agarrar con fuerza. Tiene toda la intención de hacer daño. Y creo que lo hace con toda la intención porque sabe que estas partes vergonzosas es una parte débil. Y es importante que una mujer tenga dignidad. E incluso, hablando del matrimonio, en Primera de Pedro 3:1, Pedro invita a las mujeres a que tengan una conducta casta y respetuosa dentro del matrimonio, porque de esa manera iban a poder dar testimonio incluso a su marido de una mujer creyente. Y Dios quiere que las mujeres tengan una conducta así. Ahora, esto también puede referirse a un respeto a la descendencia de esta persona. Si este hombre sufría de un daño grave por esta forma de agresión de esta mujer, de esta forma de defender a su marido, podría afectar a su descendencia. Y como veíamos en los versículos anteriores, a Dios le importaba mucho la descendencia. Y esto me hizo pensar una cosa, porque el castigo es muy severo. ¿Sabes qué? Le vas a cortar la mano. Y esto me hizo pensar en una cosa. Si para Dios es tan importante la descendencia o los hijos, y el castigo es tan severo hoy en nuestra sociedad, ¿cómo Dios castigaría el aborto intencional? Pues es fuerte, porque Dios le está diciendo a esta mujer, ¿sabes qué? ¿No? Le está diciendo al hombre, al marido, imagínate, le vas a cortar la mano. Pero es mejor, ¿no? Jesús lo dice en Mateo 5, versículo 30. Mateo 5, 30, dice Jesús. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y en este sentido, Dios quería que una mujer pudiera tener la dignidad y respetarse a sí misma y darse cuenta cómo puedes causar un daño tan grave. Vamos al siguiente pasaje. Versículo 13 al 16 es la siguiente porción donde podemos ver otra ley. Y dice versículo 13, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal, y justo tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia. Y esto habla de las medidas. Y dice aquí, no tendrás en tu bolsa pesa grande o pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. ¿A qué se refiere con eso? No tiene que ver pesa grande y pesa chica, que era una de un kilo y una de dos kilos, ¿no? Para hacer la balanza, una pesa es como cuando usaban las básculas estas, antes, ¿te acuerdas que les ponían una, una pesa así a un ladito para que dijeras, me da un kilo, y entonces ya le ponían la pesa de un kilo. Bueno, para los que son más modernos y no, solo han visto las del supermercado, ¿no? Eso es una pesa, ¿no? Efa se refería a una medida, ¿no? Era, digamos que, un botecito donde decían, bueno, aquí te cabe exactamente un kilo, ¿no? Pero dice Dios, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica, ni tendrás en tu casa efa grande o efa chica. Quiere decir, no una medida más grande que otra, ¿no? Esto lo hacían quizá muchos por conveniencia, ¿no? Obviamente para vender usas la pesa chica y para comprar usas la pesa grande, ¿no? Y entonces, como el dólar, ¿no? Un poco, ¿no? Y dice Dios, no tengas dos, ten uno solo, que sea la medida exacta. Dice, pesa, versículo 15, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal. Y justo tendrás, efa cabal y justo tendrás, ¿para qué? Tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Dios quiere que aún en nuestros negocios vivamos en justicia, ¿no? Aún en lo que vendemos y compramos seamos justos, ¿no? Que no tengamos unas más chiquitas, unas más grandes. Dice pesa exacta y justa. Dice medida cabal. Y esto se refiere a algo completo, ¿no? Que digas, bueno, es que tu medida es hasta tu botecito, pero le pones y no lo pones al ras, ¿no? Sino lo pones un poquito abajo, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿No? Cuando dices, oye, pero pues venía casi vacío, ¿no? O sea, sí me lo dio completo, pero pues no estaba lleno. Y dice Dios, tiene que estar completo. Y eso me recuerda un poco a lo que habla la Biblia en 2 de Timoteo 3:17. ¿Te acuerdas de este versículo que habla de la palabra de Dios? 2 Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esto es, completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y cuánto necesitamos de la palabra de Dios para que tengamos la medida exacta? Que seamos perfectos. Es importante, ¿verdad? Dios quiere que vivamos de una manera justa. Y la palabra de Dios nos capacita para que no nos falte nada, para que vivamos de una manera justa. También me recuerda a Santiago cuando decía, pesa cabal. Santiago 1:4, que habla de las pruebas, y viene diciendo Santiago al inicio de su carta, dice, gózate cuando te halles en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. Y versículo 4, habla, dice Santiago 1:4. Dice, más tenga la paciencia, su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Te das cuenta cómo Dios nos quiere hacer justos? Quiere que tengamos la medida exacta. ¿Y sabes? Aún Dios usa las pruebas. ¿Para qué? Nos gocemos. Y dice, más tenga la paciencia, su obra completa, o sea, seamos pacientes. Y entonces nos hace perfectos y cabales. Porque, ¿sabes? A Dios le agrada la pesa justa. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. Me encanta que aquí, en este pasaje, en esta porción de Deuteronomio 25:15, dice, pesa exacta y justa tendrás, efa cabal, y justo tendrás para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No te da un castigo. Nosotros vimos cómo Dios les da un castigo. Aquí les da una promesa. Si tú vives justamente, tus días serán prolongados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué promesa tan grande, ¿no? Y ahora, para nosotros, Dios ya nos ha dado vida eterna. Por lo tanto, ya podemos vivir de una manera justa. Tenemos todo lo que necesitamos. Jesús nos justificó. Eso es lo que dice su palabra, ¿no? Leíamos hace rato, el justo por los injustos, ¿no? También veíamos cómo Él fue pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos justificó para que entonces podamos vivir como instrumentos de justicia. ¿Te acuerdas lo que dice Pablo en Romanos? Romanos 6, capítulo 13, incluso nos invita a presentarnos delante de Dios. Romanos 6:13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Podemos vivir vidas justas para Él, porque a Él le agradan las pesas justas. Me encanta porque la justificación por medio de la fe nos hizo agradarle a Dios. No le agradábamos, pero por medio de su justificación podemos agradarle. Versículo 17 al 19. Termina esta porción haciéndoles un recordatorio a su pueblo. Después de hablarle de estas leyes, dice versículo 17. Acuérdate de todo lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Y termina diciendo, empieza diciendo en esta porción, acuérdate, y termina diciendo, no lo olvides. Dios siempre nos hace recordar, en este caso, que el pueblo tenía un enemigo que fue abusivo. Amalek, después de que el pueblo de Israel sale de Egipto, eso está en Éxodo 17, cuando sale de Egipto, viene caminando en el camino. Y aquí nos dice un dato importante. Dice que estaban cansados. O sea, los hombres fuertes de guerra estaban cansados. Y atrás dice que venían los más débiles hasta atrás. Y entonces Amalek sale, les hace guerra, los ataca por la espalda. Ataca a los más débiles. Cuando dice, cuando estos más fuertes estaban cansados y trabajados. Pero aún peor. Dice el pasaje, dice, no tuvo temor de Dios. Y por eso Dios le recuerda, bórralos de la tierra. Fue un abuso completamente lo que hizo este pueblo Amalek. Y estamos hablando de derecho y dignidad en esta porción. Estas leyes hablan de eso. Y termina hablando de esto y recuerda algo, recuerda una historia que el pueblo la conocía perfectamente. ¿Cómo este pueblo Amalek no tuvo dignidad? Y violentamente atacó al pueblo por la retaguardia, atacando a los más débiles. Nosotros también tenemos un Amalek espiritual. Es nuestra carne. Nuestra carne no tiene temor de Dios. ¿Sabías eso? Dices, no, sí, claro. Acompáñame a Romanos. Romanos 8. Romanos 8, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué? No se sujetan a la ley de Dios. Ni tampoco pueden. Los designios de la carne, ¿qué quiere decir esto? La inclinación de la carne, el propósito de la carne, tiene como objetivo, la inclinación de la carne es ofender a Dios. Eso hace tu carne. Tu carne no se sujeta a la ley de Dios. O sea, tu carne es rebelde, no se sujeta. ¿Pero qué crees? Que tampoco puede. No puede reformar tu carne. No dices que yo sí le echo muchas ganas para hacer lo que Dios me dice. No basta. Tus buenas ganas, tus buenos esfuerzos en tu carne, no puedes agradar a Dios. Tenemos un Amalek espiritual, un enemigo. No agrada a Dios nuestra carne. ¿Qué tenemos que hacer con ese enemigo? Según el pasaje, según lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel, borra la memoria de Amalek. Esto es, destrúyelo. ¿Por qué? Porque tu carne se rebela a la ley de Dios. No puede agradar a Dios, tiene incapacidad para hacerlo. En consecuencia a esto, destrúyela, ¿no? Dios le dijo a su pueblo que cuando tuvieran descanso de sus enemigos, dice el versículo 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y la poseas. Y más adelante vamos a ver cómo Dios les da descanso de sus enemigos, pero el pueblo no destruye a Amalek. Lo deja vivir. De hecho, si recuerdas, en Primera de Samuel, cuando el pueblo de Israel le pide un rey al profeta, a Samuel, les dice, danos un rey, y entonces viene este rey Saúl, grande, fuerte, ¿no? Y Dios le da una orden, ve y mata a Amalek y destrúyelos a todos. Pero Saúl tiene una mejor idea. Dice, ¿qué tal si no destruye a todos? ¿Qué tal si dejo a los niños, a las mujeres más, me llevo al rey? ¿También sus ganados los puedo sacrificar a Dios? Incluso Samuel le da un reproche y le dice, ¿qué quiere Dios? ¿Obediencia o sacrificios? ¿Te das cuenta cómo la carne no puede agradar a Dios? Eso es lo que quiso hacer Saúl, agradar con su carne. Con su carne matar a la carne, ¿no? ¿Sabes qué? No puedes. Gálatas 5, 17 y 20. Pablo les dice a la iglesia de los Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y ambos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Te das cuenta? Ahí está una pelea, una guerra en nuestros miembros que se libra cada día. La guerra de la carne contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. La carne no puede matar a la carne. Solamente el Espíritu de vida en Cristo Jesús, diría Pablo en Romanos, es aquel que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Solamente así. Por lo tanto, ¿cómo vamos a matar a nuestro enemigo? Lo llamo yo el enemigo íntimo. Porque es del enemigo que no te libras. Y te diste cuenta que Dios les dice a su pueblo, cuando yo te dé descanso de tus enemigos, nosotros espiritualmente tenemos descanso de nuestros enemigos. No tenemos que pelear. No, tenemos tres enemigos, el mundo, el diablo y la carne. No tenemos que pelear con el mundo, ¿no? Juan, en Primera de Juan 5, Primera de Juan 5, 4, dice que la fe es lo que vence al mundo. Aquellos que han nacido de Dios vencen al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No tenemos que pelear con el mundo. El mundo está vencido por nuestra fe, ¿te das cuenta? Tampoco tenemos que pelear con Satanás, ¿no? ¿Te recuerdas? En Colosenses 2.15 habla de que Jesús triunfó sobre todas estas huestes espirituales de maldad, ¿no?, que están bajo el dominio de Satanás. Jesús los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. No tenemos que pelear ni contra el diablo ni contra el mundo, pero sí tenemos que pelear contra nuestra carne. Cada día. Por eso Pablo decía, cada día muero. Pablo en Gálatas 2.20, quizá recuerdas ese versículo, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo tomó una decisión, crucifico mi carne. ¿No? Dice, y lo que ahora vivo en la carne, ya no lo vivo en la carne. ¿En qué lo vive? En la fe del Hijo de Dios, por una razón. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué increíble, ¿no? Y tenemos eso a nuestro alcance. Haz morir tu carne. Podemos hacer morir lo terrenal en nosotros, como dice Colosenses 3. Haz morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, ¿no? Y te pones a pensar y dices, todo eso hay en mí. Y tengo que hacerlo morir. ¿Cómo puedes hacerlo morir? Por el Espíritu. Andad, diría Pablo en Gálatas 5:16. Anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de tu carne. ¿Por qué? Porque tu carne te ataca por la espalda, ¿te acuerdas? Cuando le das todo a tu carne, ¿sabes qué hace? Te ataca por la espalda. Cuando estás débil, ¿qué hace tu carne? Te ataca. Cuando estás cansado y trabajado, ¿qué hace tu carne? Te ataca. Por eso dije Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que nosotros tenemos que hacer como sus hijos es venir a Jesús. Me encanta porque todos estos pasajes nos llevan a Jesús. ¿No? Al respecto de esto de pelear contra la carne, te decía hace rato cómo este Saúl no quiso obedecer lo que Dios le dijo. Dejó vivir a Amalek. Y es interesante porque si tú no matas tu carne te va a matar a ti. Es lo que le sucedió a Saúl. ¿No? Al final, cuando Saúl muere, ¿quién crees que lo mata? Una malecita. Mata tu carne. Todos estos pasajes, te diste cuenta, nos llevan a Jesús, nos llevan a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo se cumple la ley. ¿No? Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla. La ley se cumplió en Él. Él es el cumplimiento de la ley. Jesús fue azotado. ¿Lo veíamos? Fue azotado. Jesús fue envilecido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no fue azotado hasta 40, mucho más. Fue desnudado. Fue puesto en vergüenza. Fue escupido. ¿Y sabes por quién? Por ti y por mí. Fue crucificado en una cruz. La Biblia dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito por nosotros. Nosotros merecíamos eso. Todas esas cosas de las que hemos estado hablando, nosotros merecíamos que nos escupieran, que nos azotaran, que fuéramos envilecidos, que fuéramos avergonzados, que nos recordaran como los más dignos de lástima y de vergüenza. Pero, ¿sabes? Él lo hizo para darnos un nombre, para que nuestro nombre no quedara olvidado, como de este que murió, ¿verdad? Y Él nos dio un nombre, por eso lo hizo. Nos dio una nueva identidad, echó de nosotros el pecado, para que no fuéramos echados completamente en el infierno, ¿no? Y mejor cortó nuestra mano, que nos hacía pecar. O sea, arrancó de nosotros nuestro pecado para que podamos vivir justamente, nos justificó, poder vivir para su gloria. Y hoy nos da el poder de su Espíritu Santo para hacer morir la carne. ¿No? Acompáñame a Isaías 53, porque creo que Isaías retrata perfectamente este pasaje. Y lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Te acuerdas? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará a las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso es lo que su hijo hizo por nosotros. Dios quiere que hoy recordemos esto y vengamos a él. Vengamos a él agradecidos. Y si tú no le has entregado tu vida, ve lo que ha hecho por ti. Entrégale tu vida, ríndete a él. Y si tú has estado con tu pecado, escupiéndole, arrepiéntete. Eso hizo por nosotros. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque eres tan bueno, Señor, tan fiel, tan misericordioso, Señor, tan amoroso, Señor. Te diste por nosotros, Señor. Y gracias por recordarnos eso, lo que tú has hecho en la cruz, Señor. Tú fuiste azotado, escupido, envilecido, desnudado, avergonzado por nuestra causa, Señor. Y lo hiciste con un propósito, Señor. Nos hiciste nacer de ti para que seamos tu descendencia, Señor. Nos hiciste hijos de Dios por la fe en tu sacrificio. Te damos tantas gracias por eso, Señor. Señor, gracias, Señor, porque hoy podemos estar delante de ti con tu espíritu en nosotros, con el cual tenemos el poder para echar el pecado fuera, Señor, renunciando al pecado, Señor, viviendo para ti, dándote gloria en nuestras vidas. Te damos tantas gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Venimos delante de ti agradecidos, Señor, y realmente arrepentidos, Señor. Porque podemos ver, Señor, que nuestra carne a diario, Señor, nos ataca. A diario nuestra carne está asediándonos como ese enemigo, Señor. Que cuando estamos más débiles no nos ayuda, Señor. Te deshonra todo el tiempo, Señor. Y le damos gusto, Señor. Y alimentamos nuestra carne en lugar de, Señor, dejar que tu espíritu la lleve a la cruz, Señor. Señor, venimos delante de ti, Señor, pidiéndote, Señor, que nos des descanso, Señor. Venimos trabajados y cargados, Señor. Pero delante de ti, Señor, podemos encontrar descanso, Señor. Venimos delante de ti y traemos nuestra carne, Señor. Y la crucificamos contigo, Señor. Queremos vivir por la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.